Radio Universidad de los Lagos presenta En la Ruta de la Sustentabilidad, un programa de conversación que busca difundir experiencia de sustentabilidad desarrollada por la comunidad universitaria ULAGOS. Conduce la psicóloga Rosana González, profesional del programa ULAGOS Sustentable. La cita es todos los miércoles a las 10 horas en el 107.5 FM Osorno y en el portal www.medios.ulagos.cl.
Hola, buenos días. Estamos aquí en el programa La Ruta de la Sustentabilidad. Les habla Rosana González del programa Lago Sustentable, psicóloga y educadora ambiental. Ese es mi plan. Y hoy día con tres tremendos invitados. Tengo a mi derecha el profesor Carlos Valdivia. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Rosana. Gracias por la invitación.
Carlos es profesor del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad de nuestra universidad, biólogo ambiental de profesión, y tiene un doctorado en Biología Evolutiva y Ecología de la Universidad de Chile. Sí, tremendo, sí, sí. Título. Tremendo título. Y a mi izquierda tengo a María Belén, voluntaria ambiental, estudiante de Biología Marina. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Y Benja, que ya no es su primera vez en la radio, Benjamín Espinosa, también de Biología Marina. ¿Cómo estás, Benja, esta semana?
Súper, súper bien, un poco atareado, pero aquí estamos dándole.
Sí. Estamos todos como final de año. Pero bueno, la temática o nuestro programa de hoy, Carlos y Chiquillo, tiene como objetivo conocer y dar a conocer a la audiencia, a la comunidad universitaria, a todo quien nos escucha a través del 107.5 FM o a través de medios.lagos.cl, hablar sobre uno de los proyectos estudiantiles que nos adjudicamos como Lago Sustentable hace poquito. Esto fue en octubre, y el proyecto se llama Ecosendero Educativo. ¿No es cierto? ¿No me estoy bien? Sí, ahora estoy con los encargados de este proyecto. Sí, ellos son los gerentes generales de este proyecto, Carlitos, para que tú más o menos conozcas. Y la idea es relacionarlo a tu área, conversemos. Perfecto. Del proyecto y todo eso. Pero cuéntame, quiero saber un poco antes de cuándo, desde cuándo en la U, ya osornino de corazón, porque tengo entendido que eres de Santiago.
Dios, sí.
Sí, cuéntame un poco,
claro,
de ti.
Claro, no, yo soy de Santiago, pero llegué aquí a la universidad en el 2011 en un concurso que se hizo para proveer de profesores a diferentes departamentos de la universidad, y es así como me instalé acá en Osorno, que lo conocía de pasar nomás antes de...
Sí, por el bus.
Claro. No, había venido, sí, a congresos también. Estaba abierto un poco en la ciudad, pero viví de otra cosa.
Ya.
Y nada, pues desde el 2011 hasta la
impartiendo
fecha.
¿Impartiendo clases? ¿Clases en qué carrera?
Haciendo clases en pregrado y en posgrado. Uh-huh. En el magíster, ahora también dentro del doctorado, en el de...
Recursos naturales.
En los recursos naturales, exactamente, ¿sí? Que tiene base en Puerto Montt. Y en pregrado, bueno, he ido saltando dependiendo de la demanda. Estuve en pedagogía en biología en un momento, cuando estaba la carrera presente, y ahora en agronomía.
¿No alcanzaste a tener estos muchachos de estudiantes?
No, nunca he hecho clase a biología marina.
A biología marina no. Sí, bueno, y tu relación también con el bosque y con la ecología, yo creo que mucha, no sé.
Bueno, claro, yo soy ecólogo y trabajo en ecología de plantas, fundamentalmente, de interacciones planta-animal. Entonces, el tema de los bosques y el cómo se relacionan las plantas con los animales y cómo los seres humanos perturbamos esas relaciones en mi área de interés.
Eso es muy interesante. Sí, pero Belén, cuéntame un poquito el proyecto al que postulamos. ¿Cómo se generó? ¿Cómo fue la idea? Cuéntame un poquito de eso.
Bueno, el tema del proyecto del ecosendero salió de una lluvia de ideas, porque queríamos hacer como más... una muestra de que los estudiantes de nuestro campus Osorno sepan más de lo que le rodea. Abajo de nuestra zona forestal existe mucha flora y hay mucha gente que se va a acostar, habla y hacen fiesta, pequeña fiesta.
Hay carrete allá abajo.
Carrete. Tienen muchas reuniones ahí abajo, pero no saben lo que le rodea.
Claro.
Se sientan ahí como que vamos ahí al árbol, pero no saben qué es un pino, no sé, hay un peludo ahí, no saben. Así que queríamos hacer como una muestra de que ellos se vayan a sentar y vean un letrero que diga como, este se llama peludo, el nombre científico, y van a saber si es nativo o no nativo de esta zona. Uh-huh. Queríamos hacer como esa...
Ese es el objetivo del proyecto. Eso es importante también saber, Carlito, si es introducido, si es nativo. Explícame un poco
desde... O sea, cuando uno se acerca al tema del conocimiento de la naturaleza para poder valorarla finalmente, lo primero que tiene que saber es el nombre. Es como si uno conoce a alguien, lo primero que tiene que saber es cómo se llama esa persona. ¿Cómo se llama? Aquí es lo mismo. Para poder valorar a alguien o algo, o alguna entidad, en este caso un organismo, lo primero es siempre saber el nombre. Entonces, el colocar estos letreros, por ejemplo, identificatorios para cada una de las especies, va a ser siempre valioso. Y luego, si eso va asociado a más información, como el origen, por ejemplo, si son especies nativas de Chile, si son especies que solamente crecen en Chile, o sea, endémicas, o son especies que fueron traídas con algún propósito ornamental o algún tipo de fin productivo, siempre es información adicional que va a enriquecer el conocimiento que tiene la persona cuando asocia o cuando sabe el nombre de algo. Por ejemplo, tú mencionabas el pelú. Sí. Claro, si uno dice pelú, uno puede decir, ya, esta es una especie que es nativa de Chile, esta es una especie, qué sé yo, que es de todo el grupo, de cierto grupo de plantas, por ejemplo, la fabácea.
Conocer un poquito más.
Claro, hay un montón de información que se asocia y que le permite a uno también valorar a aquella especie con la que se está enfrentando en ese momento.
Además, sabemos y conocemos, tenemos aquí como un pequeño bosque en la universidad, estamos favorecidos de verde, lo que no es en otra ciudad, en otra universidad, y de ocupar los espacios verdes es como benéfico, pues, hay un beneficio ahí también.
Por supuesto, o sea, aquí hay varios beneficios que se pueden dar en la interacción del entorno del campus con quienes habitamos este campus, que uno es espiritual, hay un tema que tiene que ver como cómo se siente la persona en términos emocionales frente en el contacto con la naturaleza. Hay estudios que indican que las personas que viven en un mundo de mucho cemento, muy urbano o muy artificial, tienen peor calidad de vida en términos de cómo gestionan sus emociones o cómo se desenvuelven, de aquellas personas que tienen mucho más contacto con la naturaleza.
Hay un déficit de naturaleza, hecho. Sí, entre la pandemia y todo el encierro que sufrimos, estamos como... Una, al debe de cuidarla, porque estamos el cambio climático y todo el daño que le hemos hecho ya es irreversible. Y lo otro es que debemos conocer dónde estamos. O sea, yo me autocastigo porque estoy casi 30 años en la universidad y no conozco todas las especies que hay. Claro, uno ve la araucaria aquí y allá, el sauce, pero no sé su origen. Y este proyecto es una manera de identificarlo y de conocer y de saber.
Claro, porque tú, por ejemplo, tú trabajas en un ámbito que no está directamente vinculado con el tema, por ejemplo, la botánica. Por eso, cosas como el colocar los letreros, cosas que faciliten el conocimiento, la llegada del conocimiento, son súper importantes. Otra persona, a lo mejor, que se mueve en el ámbito forestal, claro, conoce mejor la especie, pero porque es su ámbito de acción, en términos profesionales.
Claro. Benja, coméntame, ¿cuántos árboles se han identificado para que este proyecto tenga su buen fin?
Bueno, contamos con 15 especies ya identificadas, con el que, claro, también buscamos, como usted decía, el tema de la información de su origen, de quizás su importancia económica o ecológica. Entonces... en eso se va...
Sí, debemos nombrar además, Benja, que para este primer trabajo, esta primera parte de la identificación, nos ayudó mucho la profesora Joana Sade, que por problemas de salud hoy no nos acompaña, pero también, sí, Joana Soraya Sade. Sí, no me equivoqué yo.
Sí, sonó raro Joana.
Sí, Joana Soraya Sade se llama, yo la conozco años, entonces... ella nos ayudó mucho a la identificación, a hacer el recorrido, y existe también una base de datos con las características del árbol, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro. De hecho, hay un trabajo que se estaba realizando, que nosotros consultamos si podíamos ocupar eso, y se nos facilitó la información para poder seguir y de alguna forma madurar un poco lo que ya se tenía avanzado, y así igual se nos facilitó la pega.
Claro, bueno, ya, claro. Aparte que estaban, digamos, ustedes son biólogos marinos, pero estaban hablando con la con la magíster en recursos naturales, entonces la Soraya sabía todo, todo, y los pudo ayudar mucho en esta identificación. Además, considerar que esto ya está validado por la dirección de campus, porque no es la idea de identificar árboles y que en 2 meses más se lo corten y se construya, porque puede pasar.
No, por supuesto.
Y esa es la idea también, es que tenga un letrero, ¿no es cierto?, con el nombre científico.
Sí. Además, de un QR donde tenga la información
eso
del árbol.
Explícame, ¿sí?
¿Y ese QR de dirección a una página que está armada?
Sí,
que está
la página es como un blog que va a estar, aún está en realización, está en construcción. Y ese va a tener el mapa del campus, donde van a estar a todos los puntos de los árboles que van a estar identificados.
Perfecto.
Con su letrero.
Bueno, sí, está geolocalizado.
Sí. Exacto. Tenemos.
Lo queremos hacer con el Google Maps para que la persona entre al QR y se vaya con el mismo Google y vaya ahí viendo, siguiendo los puntitos.
Ah, claro, va a estar muy interesante y muy bonito porque, les repito, hay muchos funcionarios, estudiantes, incluso quizás profesores que no conocen las especies que están dentro del campus y tenemos que valorarlas, como tú decías, para tener un contacto directo con ellas, ¿no?
O sea, lo primero es conocer el nombre,
¿ya?,
o saber identificar, para después el proceso de valoración.
Ya, perfecto.
Y el proceso de valoración que hacemos siempre va a estar asociado al conocimiento. Y los valores se construyen en la medida que uno interactúa, que participa de diferentes actividades de manera constante en el tiempo.
Ya, tengo una consulta, sí. Carlito. Entre la ecología y la botánica, ¿cuál es la diferencia o son lo mismo?
No, no son lo mismo. La botánica es la ciencia que se dedica al estudio de los vegetales en un sentido amplio de lo que significa vegetales, desde las plantas terrestres, musgos incluidos, helechos, también aquellos que consideramos como algas, aunque el concepto de alga es un tanto complejo y difuso.
Ya.
¿Qué cosa es un alga?
Sí.
Y todo eso en materia de acción de la botánica, desde los aspectos fisiológicos hasta los ecológicos de las plantas. En el caso de la ecología, es una ciencia que lo que estudia es la interacción de los diferentes organismos entre ellos y con el entorno abiótico que existe en donde ellos habitan.
Ya, perfecto.
Entonces uno, en particular, se especializa en diferentes áreas cuando uno ya trabaja o aborda esto de manera profesional. Entonces se dedica a ciertos aspectos de la ecología, por ejemplo, sé que ese es su campo de acción.
Oye, y se me ocurre, por ejemplo, tener un electivo, no sé, conocimiento de árboles, de fauna. ¿Eso se puede dar acá en la U?
Sí, de hecho, con un colega él estaba liderando un proyecto de un curso que fuera de formación general para todos los estudiantes de la universidad, el colega Alberto Gans, que el tema tenía como, digamos, el curso tenía como foco algo que fuera más o menos como biodiversidad de Chile, en donde se le enseñara a los estudiantes diferentes grupos de organismos, plantas, qué sé yo, diferentes grupos de animales del país y los diferentes problemas que estos podían enfrentar en términos de su conservación.
Ya, perfecto.
Pero es una iniciativa que él estaba liderando, que convocó a varios colegas del departamento, y entiendo que fue bien recibida, pero bueno, él ahora está fuera. Está con un tema de salud importante encima, así que eso por el momento está en bye, pero.
Ya, se puede dar.
Pero está, se puede dar.
Se puede dar y me imagino así unir entre un lago sustentable y el electivo,
supuesto.
Y el profe. Ahí. Recordemos que la sustentabilidad es transversal, compete
claro.
A todos, así que este es un tema que puede tener interés de ingeniería comercial hasta los biólogos y ahora los de agronomía, los estudiantes que ya han entrado. Pero me avisan, colega, que vamos a una pausa musical, ya estamos en el recreo de nuestro programa, pasan los minutos volando, tenemos mucho que comentar. Le voy a pedir a Belén, a nuestra voluntaria, que elija un tema musical. Belén. No, tú dime.
Bueno, yo lo digo por ella.
Ah, ya.
Clocks de Coldplay.
Los de Cop, nuestro favorito. Nos vamos, colega Iván, al tema musical y regresamos después de esta pausa musical, chiquillos.
Thank you.
Estamos de regreso en nuestro programa en la Ruta de la Sustentabilidad, hoy con tremendos invitados, Carlitos Valdivia, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas, Belén y Benjamín, voluntarios ambientales, ya con experiencia en la radio, ¿no es cierto, chiquillo? Y con este proyecto que yo lo visualizo y ya está decretado y lo mentalizo para que esté funcionando todo a fines de diciembre, es de la del ecosendero, ¿no es cierto?, educativo, para de alguna manera identificar las especies nativas o exóticas, me corrigen si me estoy equivocada, que están en nuestro campus, que es un tremendo, tenemos un tremendo campus verde y conocemos tan poco. Carlito, cuéntame de qué manera tu departamento o tú podría relacionarse con nosotros, o sea, desde la sustentabilidad, la ecología.
Yo te puedo contar primero desde qué forma puedo vincular mi trabajo personal. Eso, a lo que ustedes están haciendo, uh-huh, a través del proyecto del sendero y otro proyecto que pueden estar en marcha o en carpeta que manejen ustedes. Aquí, claro, como tú mencionabas, es un campus que es verde, que tiene toda una historia también de cómo se ha ido forestando. La parte de abajo probablemente tiene una mayor cantidad de especies de árboles más añosos, usualmente exóticos, que obedecen a esta lógica antigua de generar estos jardines más de tipo europeo. Existe una parte más moderna que está a los edificios hacia donde está el casino, qué sé yo, la zona central, donde uno se encuentra con especies nativas, una mayor proporción de especies nativas. Y como alguien, yo en particular, que trabaja con interacciones planta-animal, por supuesto, le podría ir colaborando desde la perspectiva de cómo estas plantas interactúan con ciertos animales y por lo tanto proveen alimento o refugio para la fauna que también habita dentro de este campus, y de esa manera, en el fondo, entender cómo estamos en un entorno que está integrado por múltiples organismos, no solo las plantas que están puestas ahí por un, claro, valor ornamental, sino también cumplen un rol ecológico dentro, uh-huh, de este, entre comillas, ecosistema que podríamos llamar el campus Chullaca. Ahora, con respecto al departamento y otros colegas del departamento, claro, todos tienen diferentes expertise, sí, áreas de trabajo, uh-huh, en la ornitología, en la mastozoología, qué sé yo, que podrían colaborar de la misma manera. Yo creo que en la medida, como te mencionaba, en la medida que se los invita a participar en general, hay una buena recepción por parte,
sí,
de todos.
Sí, yo veo tu corazón verde aquí, Carlitos. Sí. Entonces, yo te veo parte de un lado de nota, ¿no es cierto? Tiene ahí un corazón, sí, verde. Pero recordemos también, chiquillos, y ayúdenme en esto, que desde el Ulago Sustentable y con los estudiantes, que te comento, Carlitos, que tenemos alrededor de 40, 45 uh-huh, estudiantes voluntarios ambientales de diferentes carreras. Entonces también hay una diversidad, ingeniería comercial, auditoría, psicología, derecho, psicología,
agronomía,
lenguaje.
Claro, entonces, pero eso es lo que le da fortaleza también. Exacto, digamos, la diversidad es, sí, es buena en múltiples aspectos. Sí. En ecología, sobre todo, uno le enseñan las bondades en el fondo de que un ecosistema sea diverso. Lo mismo pasa en este caso con comunidades humanas. En el fondo hay diferentes visiones, cada uno puede plantear
su... Y eso nos enriquece, ¿no? Nos enriquece. Yo siento que los 40 que somos este año, el próximo año vamos a ser más, no sé dónde vamos a ubicar a todos los estudiantes. pero hay un detalle, ahí nos ubicaremos.
Se arregla, sí.
En el camino se arregla la carga. Pero yo siento que también los estudiantes te dan esa energía, tienen ganas de colaborar, vienen con una concentración ya del medio ambiente, vienen con ideas,
sí, claro,
y se ha generado en el grupo también compañerismo, unión. No sé, chiquillos, si me pueden ayudar con eso, cómo ven al grupo, cómo se han relacionado con un lago sustentable, ustedes como estudiantes, que muchos ni siquiera conocen como un lago sustentable que existimos, cómo lo ven ustedes, chiquillos, cómo lo visualizan.
Bueno, yo lo veo de una forma más integradora, por el tema de que, como bien decía Rosy, el tema de la sustentabilidad es algo que nos compete a todos, y mientras más seamos, es mucho mejor. Entonces, si somos muy diversos, se corre más la voz en las diferentes carreras, y bueno, invitar a todos, que ojalá vayan a darse la vuelta por el campus, o sea, por el parque forestal que está abajo, y pasen a preguntar por el lago sustentable, que es un ambiente muy agradable, el cual yo descubrí bueno, a principios de segundo semestre y me metí de lleno, me gustó mucho el ambiente, la colaboración que hay.
Los cafecitos,
los almuerzos comunitarios, muy, muy entretenido. Entonces, y bueno, y es nuestra forma también de aportar a la U y a la ciudad también, porque como estábamos conversando de los proyectos, también hay proyectos que relacionan a la comunidad que está cerca de la U, del campus, en el cual intentamos integrarlos y también concientizarlo.
Eso es súper bueno.
Desde el medio ambiente, sí. Exacto. Sí, mira, yo te los voy a nombrar, lo tengo aquí en mi torpeo. Tenemos un proyecto que ganamos y estamos en ejecución de un huerto medicinal. Te invitamos, Carlitos, cuando quieras, sí, ir claro, a ver el huerto medicinal abajo, donde ya hemos plantado 20 especies, menta, ruda, entre las más conocidas, pero la idea, y se ha hecho muy bien, que las chiquillas vayan en su tiempo libre, ayuden a podar, ayuden a sembrar, ayuden a regar. Estamos llegando antes de las 8 porque estos días de calor no podemos regar a las 12 del día. Claro. Entonces tenemos que cuidar este huerto. Y eso requiere de trabajo, de compromiso, de ganas. Y yo quiero felicitar en esta instancia a los voluntarios ambientales en nombre de mis dos representantes acá, porque las chicas están muy comprometidas. Entonces tú ves que ahí hay una esperanza de parte de la juventud, que no todo está perdido en el medio ambiente. Yo tengo esa esperanza, a pesar de que estamos ya en contra, los más viejitos. El segundo proyecto, que lo mencionaba Benja, que estamos en contacto con la comunidad, es un proyecto de compostaje de residuos domiciliarios, donde le vamos a enseñar a los vecinos de Holstein, acá abajito, a compostar sus residuos domiciliarios y entregarlos a nuestra oficina, porque tenemos una compostera y una vermicompostera. Sí, entonces desde la casa, no sé, los restos de papa, la lechuguita o todo lo que se consume, enseñarle a la gente a que no se vaya al camión de la basura o no, a la basura.
Impresionante cómo se reduce el volumen de basura.
Mucho, mucho, mucho. Y vamos a regalar una compostera, no son composteras, pero es como un contenedor muy lindo con tapa. Una mini compostera chiquitita, que esa después la gente la tenga en su cocina, reúne ahí los residuos y después vaya a dejarnos a nosotros para nuestras lombricitas y su comida. Sí, tenemos una casita sustentable, que este es un proyecto que es como una casa de muñeca que se está forrando, implementando a través de coladrillo y de tetrapack, para darle ahí el tema de la calefacción. La idea no es que vayan a dormir o vayan los estudiantes a hacer carrete, una casa como de muñeca, para que te la imagines, que va a tener un panel fotovoltaico, un recolector de aguas lluvia, precisamente para ver que se puede generar esta conciencia con
eso. Ecológico.
Un carrete ecológico, sí. Lo que sí va a ser un carrete ecológico, y también es como un regalo para nuestros voluntarios, porque se han portado excelente, es la terapia de baño de bosque. Y aquí yo quiero también interactuar contigo, porque la terapia de baño de bosque tiene múltiples beneficios. Sí. Yo lo he intentado ya en 3 veces con los funcionarios de la U, para mitigar todo el impacto del socioemocional que sufrimos,
bueno,
en la pandemia.
Bueno, tú eres psicóloga, me imagino que has visto
el
antes y el
después. El antes y el después, o sea, tomamos la presión antes de entrar al bosque, que tiene así como un full de presión la colega, y después baja sus niveles de ansiedad, sus niveles de estrés. Hay una conexión que hemos perdido en estos últimos años, bueno, producto de la pandemia, como repito, pero esa falta de estar al aire libre,
es que tiene beneficios que, como te mencionaba en algún momento, más están los beneficios espirituales, en el fondo el contacto con la naturaleza, pero hay beneficios que son fisiológicos, que a veces no se mencionan, los compuestos químicos que emiten a la atmósfera los árboles en un bosque,
sí, eso tiene
tienen
un
impacto, sí, en tu estado fisiológico. Tiene un impacto en tu sistema hormonal, hay un cambio que se produce en las personas
en
esta conexión. Entonces la conexión no es solo desde una perspectiva espiritual, sino que también es fisiológica.
Claro, tiene múltiples beneficios, sí.
Sí. Y hay estudios que comprueban de que la depresión se quita con una caminata, un senderismo en un bosque.
Sí,
y no solamente es solo caminar, es entrar y conectarte con la naturaleza, tener un respeto con lo que te rodea, y no ir destruyendo.
Claro, la idea no es destruir, sí, o crear ahí una conciencia plena y un trabajo también espiritual, como decías tú, Carlos, de autorregalarte este momento, sí, este momento del sendero de bajo impacto que se da.
Por eso es súper importante también, así como las salidas de las personas hacia espacios naturales, como lo puede ser el Parque Puyehue, donde ustedes hacían esta caminata, el traer la naturaleza al campus. Claro. Al traer la naturaleza al campus se genera un entorno que es favorable para las personas que habitamos al campus, que es favorable para, en este caso, para las plantas que están siendo propagadas acá, para los animales que dependen de esas plantas. Se genera un win-win, un círculo virtuoso que está, digamos, que se generaría dentro del campus a través de proyectos como lo que usted.
Sí, yo me imagino el segundo semestre, por ejemplo, que los profes salgan a una clase al aire libre. Perfectamente se puede hacer si la clase está bien preparada.
Por supuesto, sí, de hecho, yo fui profesor de botánica hace un rato ya. Acá, y evidentemente las instalaciones o cómo están distribuidas las plantas en el campo me servían. Ahora, por ejemplo, no está esa lagunita que estaba frente a la entrada al ingreso principal, pero en su momento esa lagunita era la que me daba material para poder hacer los prácticos de algas.
Claro. Claro, claro.
Porque uno, existió de hecho, ahí uno sacaba muestras y veía un montón de cosas que los chicos podían ver en los microscopios.
Inimaginable, claro.
Ahora ya no hay, pero pero se puede reforestar con especies nativas, qué sé yo. También con exóticos, dependiendo.
Sí, tenemos un futuro proyecto para el 2023, ya, que estamos ahí pensando en reforestar con plantas nativas. Estábamos pensando eso con gente de Huayusca,
ya,
que allá tienen un tremendo proyecto para incentivar el turismo y todo en ese pueblito. Y ellos mismos, hay un chico de acá de la universidad que es de ingeniería forestal y está trabajando allá con ellos. Y se especializa en especies nativas.
¿Y la idea es reforestar allá el sector de Huayusca?
En la zona de acá.
¿En la zona de acá?
Sí, o sea, que se repita el proyecto. Tienen un tremendo invernadero donde tienen un vivero lleno de especies nativas. Están haciendo como una reforestación allá. Y también dijeron que nos iban a ayudar a reforestar acá con especies nativas.
Ah, perfecto.
Tenemos que aprovechar esos contactos.
Sí, el contacto ya está.
Tenemos los contactos, tenemos todo. Solo hay que ver cómo hacer ese proyecto para que se realice, se haga realidad. Sí, nos dieron su apoyo, nos dieron los datos, todo, y dijeron que el próximo año lo podríamos realizar completamente.
Quizás podemos postular un proyecto más grande. O sea, yo sé que hay mucha plata a nivel gobierno con este tema del medio ambiente, que se puede aprovechar igual de esa forma.
Puede ser. Ahora yo no, tal vez yo no lo amarraría tanto al ganarse proyectos grandes o cosas por el estilo. El tema de la reforestación acá en la zona, si se reforesta particularmente con especies nativas, no es tan demandante, sino que lo que habría que tener cuidado de regar en la época que sea necesario regar y plantar nomás. Sí, para eso se necesitan las ganas más que plata.
Una papa las tenemos.
Si alguien se pone con las plantas.
Sí, si alguien se pone con las plantas, sí. No necesita gran cantidad de dinero, a eso te refieres, claro.
Y los voluntarios de ahora que han ingresado son muy motivados, trabajan muy bien. Me gusta su...
No, con 45 voluntarios.
Sí,
sí, cabe recordar que hace poco, Carlitos, fuimos a un patatour educativo al Parque Nacional Puyehue Sector Anticura, que es hermoso. Okay. Tú lo debes conocer. Sí, sí. Y porque un lago sustentable está bien tan vinculado con el Comité Regional de Medio Ambiente, con la Seremi de Medio Ambiente. Entonces, toda esta relación y este vínculo también le ha servido a los voluntarios ambientales, estudiantes que, no sé, tengo una voluntaria que es de Iquique, por ejemplo. No conocía nada verde, está maravillada, estudiante beca. Entonces, estos espacios de voluntariado le sirven mucho a los estudiantes.
Sí, uno por el tema de la acción en concreto que están haciendo, el tema del compostaje, el tema de reconocer plantas, qué sé yo, todo eso, pero yo diría que más importante que eso, el tema de la generación de valores en las personas.
Uh-huh.
El de tomar los valores, la conciencia ambiental, de ver la interacción, de ver este respeto hacia tu medio, hacia los otros organismos que pueblan en el mismo medio que tú habitas, Eso es lo más bonito, lo más importante y claro. Lo que finalmente va a trascender en la vida de las personas que se están formando ahora en la universidad.
¡Ay, qué significativo! Es que era como
el peso.
Frase célebre. Salía así como, anótenlo, Carlos Valdivia, frase célebre. Ya, ahora sí, con el corazón verde y sustentable, chiquillos, me están avisando que, pucha, este programa dura veintitantos minutos.
Paso volando.
Carlos, te quiero agradecer tu tiempo, tu disposición, y obviamente van a quedar los contactos, las ganas.
Sí,
de participar en estos proyectos con
gracias por la invitación.
Sí.
Y por la conversa.
Chiquillos, igual nos escuchamos, siempre digo, nos escuchamos el próximo miércoles entonces en nuestro programa En la Ruta de la Sustentabilidad. Que tengan buena semana, muchas gracias. Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Los Lagos presentó En la Ruta de la Sustentabilidad. Un programa de conversación que busca difundir experiencia de sustentabilidad desarrollada por la comunidad universitaria ULAGOS. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 horas en el 107.5 en Osorno y en el portal www.medios.ulagos.cl.